Proverbios 10, el versículo 12, nos dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Leíamos en el texto adicional de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En cierto modo, este pasaje de Juan parece que debería derrumbarse bajo el propio peso de otros pasajes de las Escrituras. Parece que este texto está completamente fuera de lugar e incluso parece ser contradictorio a la luz del hecho de que nosotros, como cristianos, no solamente debemos amar, sino que debemos ser los que más amen. Estamos llamados a amar como nadie más. Amamos porque Dios es amor. Amamos porque Dios nos amó primero. Amamos al Señor nuestro Dios de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Existen innumerables mandamientos para amarnos los unos a los otros. De hecho, así es como el mundo sabe que somos cristianos, por nuestro amor y nuestro amor los unos por los otros. Es más, no solo tenemos amor los unos por los otros, sino que también amamos a nuestros enemigos. Por el amor cumplimos la ley. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada excepto el amaros unos a otros. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resume en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, como ya he dicho. Y por supuesto, debemos matizar que el amor del que hablamos es siempre el amor a la verdad, no a la conveniencia. Conociendo todo esto, es por lo que resulta chocante cuando leemos las palabras "no améis". Pero sin embargo ahí están: no améis. De hecho, hasta suena mal. Sé que no gusta que solamente lea esa parte del versículo. Sé que hay alguno pensando: termina la frase, no se queda ahí. Pero no, quiero que escuchemos esas palabras: no améis. Es un mandato, lo que significa que si lo violamos, estamos pecando. Lo que nos está queriendo transmitir este texto es que el amor también puede ser pecaminoso. Vivimos en medio de una cultura que necesita escuchar esto, y necesita escucharlo de parte de los cristianos, porque viven con esa mentalidad de que no, el amor es amor. Y nos dicen a nosotros: ¿cómo podéis estar en contra del amor? Nadie puede estar en contra del amor. Y en efecto, nosotros los cristianos no podemos estar en contra del amor, porque Dios es amor y estamos llamados a amar. Por lo tanto, muchos de ellos nos dirán: ¿cómo puedes interponerte entre dos personas que se aman? Bueno, pues este texto deja muy claro que hay ocasiones en las que el amor puede ser pecaminoso. La pregunta es: ¿qué podría hacer que el amor fuera pecaminoso? ¿O en qué circunstancias se considera el amor pecaminoso? Pues a estas preguntas estaremos respondiendo a lo largo del sermón. Pero antes cabe resaltar algo, y es que efectivamente vivimos en una época que ha secuestrado el diccionario. Hoy en día la cultura nos dice que amar significa aprobar. Amar es aprobar incondicionalmente todo lo que alguien sienta, todo lo que alguien diga, todo lo que alguien piense. Y en cambio, odiar es estar en desacuerdo o decir que algo está mal delante de los ojos de Dios. Bajo esta definición moderna, Dios sería un ser lleno de odio, porque juzga el pecado. Y el diablo, en contra, sería el ser más amoroso de todos, porque lo permite todo. El problema aquí es que hemos confundido el amor del Padre con el amor del mundo. El mundo define el amor basado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso, para el mundo, amar es dejarte hacer lo que tu carne quiera. Pero Salomón, en Proverbios, nos presenta la verdadera dinámica espiritual. Nos contrasta el odio, la palabra siná, que actúa como un incendiario, es decir, despierta rencillas, y el amor, ahava, que actúa como una cobertura, cubre todas las faltas. Hoy vamos a estudiar esto y nos vamos a preguntar varias cosas. ¿Puede un cristiano odiar? ¿Es todo amor bueno? Y por último, ¿qué significa cubrir realmente el pecado en esta cultura moderna de la cancelación en la que te discriminan públicamente si piensas diferente a los demás? Pues para ello vamos a ver tres puntos muy sencillos. En primer lugar, el odio. En segundo lugar, el amor. Y en tercer lugar, el resultado. En primer lugar, el odio. Nuestro texto comienza con una sentencia contundente. El odio despierta rencillas. Para entender la magnitud de esto, debemos mirar el idioma original. La palabra hebrea para odio es siná, que transmite la idea de un rechazo profundo o de una enemistad. Pero la definición verdaderamente reveladora la encontramos en el verbo despertar. El verbo que se utiliza es teorer, que significa literalmente levantar, agitar o avivar un fuego. Fijaos en esta imagen visual, porque el odio no siempre tiene que encender un fuego nuevo. A veces le basta con soplar, con buscar brasas que ya se estaban apagando y soplar sobre ellas. El odio del que Salomón habla aquí es la malicia personal. Es el espíritu incendiario que busca el conflicto o lo que podríamos calificar como odio carnal. Muchas veces limitamos el odio, nos pensamos que el odio simplemente es ira. Pensamos que odiar es hacerle la cruz a alguien, como se suele decir, despreciarle hasta tal punto que solamente se te pase por la cabeza darle una paliza. Pero mucho me temo que a pesar de que, en efecto, esto es el extremo del odio, también podemos odiar de una manera mucho más sutil. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pues, por ejemplo, se ve en las personas que tienen una memoria de elefante para las ofensas ajenas. La rencilla estaba dormida. El perdón, supuestamente, se había otorgado. Todo el mundo estaba en paz. Pero el odio va, coge el fuelle y la despierta. ¿Te acuerdas de lo que te hizo aquel hermano hace 3 años y medio? ¿Has visto cómo te ha mirado hoy? Seguro que es por aquello. Esta actitud nace directamente de la vanagloria de la vida, que leíamos en el texto adicional. El odio carnal siempre busca elevarse a uno mismo pisando al otro. Funciona como un falso ascensor. Si yo expongo tu error o si yo recuerdo tu caída, pues en contraste, yo voy a parecer más santo. El odio carnal no busca la justicia, busca la superioridad moral a costa de la reputación del hermano. Muchos de nosotros, estoy seguro de que pensamos que no tenemos odio carnal, porque pues no nos levantamos por la mañana con la idea de robar un banco ni de asesinar al que tenemos al lado. Pero el odio de la carne es mucho más educado hoy en día. Hoy en día se sientan en los bancos los domingos y se esconde detrás del teléfono. El mundo nos ha enseñado a odiar de maneras que parecen aceptables. Fijaos, por ejemplo, en el chisme disfrazado de petición de oración. El mundo lo normaliza como un simple desahogo o como empatía, pero en realidad es un odio sutil que despierta rencillas. Ocurre cuando alguien suelta en un grupo: hermanos, oremos muchísimo por el matrimonio de fulano, porque me he enterado de que le levantó la voz a su mujer y es tan fatal. O también, en quien va corriendo a decirle a todo el mundo: me he enterado de que Menganita y Menganito se están conociendo. Aunque ellos no han dicho nada a nadie todavía, debemos orar por ellos. No nos engañemos. Eso no es verdadera intercesión. Es usar a Dios como una excusa para inmiscuirnos y desnudar la intimidad o el fracaso del prójimo. El que ama, ora en lo secreto, respeta la privacidad y cubre la falta. El que tiene odio, lo divulga, ya sea para sentirse el más espiritual que el que ha caído o para colgarse la medalla de ser el primero en saber la noticia. Otro ejemplo es cuando encontramos que por egoísmo y por cómo somos, se generan varios grupos en la Iglesia. Y se empieza a criticar si alguien cercano a nuestro grupo se relaciona con el hermano de otro grupo. Y se empieza a actuar como si estuviéramos en una batalla entre enemigos, cuando resulta que la otra persona también es un hermano. Si nos molesta e intentamos aislar a alguien y criticarle porque hable con otro grupo, porque según nosotros es de los nuestros, le estamos hiriendo de forma injusta. El odio carnal divide. Divide para controlar y alimentar el ego. Pero el amor bíblico une. El problema es que este odio carnal no se conforma con dividir a la Iglesia desde dentro. A veces también sale a la plaza pública buscando destruir a las personas por completo. Esto lo vemos, como decía, en nuestra cultura y sobre todo en el linchamiento digital. Hoy en día se disfraza todo de justicia social o de pedir responsabilidades, pero es odio impulsado por la vanagloria de la vida. Cuando un personaje público o un hermano de la Iglesia comete un error o un pecado, la gente sale corriendo a las redes sociales para destruirlo, corriendo para burlarse y exigir que pierda su ministerio o que pierda su trabajo. Nosotros, como cristianos, no podemos ni por asomo participar en este apedreamiento público. Disfrutar viendo a alguien ser destruido por sus errores es tener el espíritu del fariseo con la piedra en la mano. Recordad que el odio apedrea, pero el amor confronta y restaura. Este tipo de acciones, infundidas de odio oculto, deberían ser impensables para nosotros los cristianos, porque aunque en la superficie parezcan simples, en realidad pueden ser una violación directa del sexto mandamiento, tal y como nos enseñó nuestro Señor en 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por lo tanto, debemos cuidarnos y analizar con mucha determinación la motivación que hay en nuestro corazón a la hora de hacer las cosas y a la hora de decirlas. Pero, como en todo, siempre tenemos que tener discernimiento. Porque el cristiano está llamado a defender la verdad. Está llamado a defender la verdad en un mundo que la odia tanto como a su creador. Por lo tanto, si no discernimos y nos quedamos simplemente con la idea superficial de que el cristiano siempre tiene que decir a todo que sí, siempre tiene que sonreír, siempre tiene que dejarse vapulear, estaremos actuando exactamente igual que aquellos que se flagelan ahora que viene la Semana Santa. Es mucho espectáculo desde fuera, pero no hay ningún entendimiento espiritual interior. Así que aquí debemos detenernos con profundidad y analizar el texto. ¿Quiere nuestro texto transmitir la idea de que un cristiano es un ser pasivo que nunca siente aversión y nunca se enfada por nada? La respuesta es absolutamente no. Y para entender esto, no hay mejor espejo que nuestro propio Señor Jesucristo. Este tipo de odio lo he querido llamar como el odio santo, en comparación con el odio carnal. Y es que a veces el mundo, e incluso la Iglesia, nos ha vendido la imagen de un Cristo domesticado, con todo el respeto que se puede tener por el Señor, pero nos han vendido esa idea, un Cristo siempre sonriente, que va con la oveja en los hombros, saludando a todo el mundo, feliz, que jamás levantaba la voz, que jamás se enfadaba. Pero si leemos los evangelios, y si leemos en Juan 2, cuando el Señor entra en el templo, es un texto muy conocido, cuando se encuentra aquel mercado, cuando se encuentra a gente mercantilizando la fe, nuestro Señor hace un látigo, vuelca las mesas de los cambistas. ¿Por qué actúa así el Señor? Si los cristianos no podemos odiar. Pues actuó así porque nuestro Señor sintió un odio santo y una ira justa al ver que la casa de su padre, que debía ser casa de oración para todas las naciones, había sido convertida en una cueva de ladrones, donde se explotaba a los más pobres. Jesús odiaba profundamente aquello que distorsionaba la adoración a Dios. O mirad en Mateo 23, cuando se enfrenta a los líderes religiosos de su época. Les llama hipócritas, guías de ciegos y sepulcros blanqueados. Mucho me temo que si el Señor predicase en nuestra época, estaría vetado de todas las redes sociales por incitar al odio o porque sus mensajes hieren la sensibilidad de los más débiles. Pero lo cierto es que Jesús sentía un odio santo hacia la hipocresía, hacia ese sistema religioso que ponía cargas pesadas sobre los hombros de la gente, aquel sistema que cerraba las puertas del reino de los cielos. De hecho, en Marcos 3:5, justo antes de sanar al hombre de la mano seca, en pleno día de reposo, la Escritura dice que Jesús miró a los fariseos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, si nuestro Señor y Salvador actuó así en varias ocasiones, debemos preguntarnos, ¿por qué es lícito este odio en determinadas circunstancias? Pues la respuesta es, porque el odio santo no es lo opuesto al amor, sino la máxima defensa. Pensadlo así, el odio santo es el sistema inmunológico del amor espiritual. Si tú amas de verdad a las ovejas, tienes que odiar al lobo que viene a devorarlas. Si amas profundamente la verdad del Evangelio, tienes que aborrecer la herejía que confunde y condena las almas. Si amas la santidad y la vida que Dios ofrece, tienes que odiar al pecado que destruye a las familias. No puedes ser tolerante con el veneno si amas a la persona que se lo está tomando. Como bien dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. El punto donde debemos ser cuidadosos es el límite de este odio. ¿Cómo mantenerlo a raya sin pecar? Debería ser nuestra pregunta, ya que nuestra naturaleza está caída y es muy fácil camuflar nuestra ira pecaminosa bajo esta etiqueta de odio santo. ¿Cómo sabemos entonces que no hemos cruzado la línea? ¿Cómo lo mantenemos a raya sin pecar, obedeciendo lo que dice Efesios 4:6, airaos pero no pequéis? Pues para no pecar debemos pasar nuestra indignación por tres filtros urgentes. El primer lugar es preguntarse, ¿por qué me indigno? El odio carnal salta cuando pisan mi orgullo, cuando atacan mi reputación o cuando las cosas no se hacen a mi manera, como yo quiero. En cambio, el odio santo solo se despierta cuando se ofende el honor a Dios, cuando se pisotea su palabra o cuando se abusa de los más vulnerables. Si te insultan a ti y te llenas de rabia, eso es carne. Si ves que se pisotea el nombre de Cristo y sientes celo, eso es espíritu. En segundo lugar, hay que preguntarse, ¿hacia quién va dirigido este odio? El odio carnal busca destruir al pecador. El odio santo busca destruir el pecado para salvar al pecador. Nuestro rechazo debe ir siempre dirigido contra el sistema del mundo, contra las artimañas del diablo y contra el pecado. Pero nunca, nunca debemos desear la condenación de una persona. Nunca. Porque Cristo derramó su sangre por pecadores exactamente igual que nosotros, merecedores del infierno, los cuales, si se arrepienten, también disfrutarán del festín celestial. Y en tercer lugar, lo que debemos preguntarnos es, ¿a qué me impulsa? El odio carnal siempre te va a llevar a la venganza, a coger el móvil para desahogarte, a murmurar, a devolver el golpe. El odio santo, sin embargo, te va a llevar a actuar con sabiduría. Te va a llevar a hacer lo que debes hacer, a tratar de dejar las cosas en orden, luchar por la justicia y la verdad, para honrar a Dios, y después a descansar en su voluntad. El problema de la iglesia actual no es que odie demasiado. El verdadero drama es que ama tanto al mundo y quiere encajar tanto con él que ha perdido por completo la capacidad de indignarse por las cosas que Dios abomina. Como diría el pastor Bobby Bockham, al que voy a parafrasear, hoy en día parece que nos hemos inventado un undécimo mandamiento que dice: el creyente debe ser siempre simpático. Y dejamos que esa falsa simpatía anule a los otros 10 mandamientos. Vemos cristianos que se escandalizan más cuando alguien reprende el pecado con firmeza que cuando un hermano levanta falso testimonio o siembra odio en la congregación. Se nos olvida que Dios fulminó a Ananías y Safira por mentir a la iglesia. Y resulta que hoy nos ofende más la confrontación bíblica que el propio pecado. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cómo hemos llegado al punto de castigar al que dice la verdad y tolerar lo que Dios repugna? La respuesta es directa y es porque tenemos un concepto totalmente corrompido de lo que es verdaderamente el amor. Lo cual nos lleva a nuestra segunda parte del sermón, a nuestro segundo punto, el amor. Hemos visto que el odio puede ser carnal o santo, pero ¿y el amor? Cuando hablamos de amor, casi todo el mundo piensa en corazoncitos, piensa en rosas, nos viene a la cabeza la idea de la parejita de Hollywood feliz que va andando por el campo mientras los pajaritos cantan y una puesta de sol cae. Pero mucho me temo que eso es enamoramiento. Un bonito sentimiento, igual de agradable que pasajero. Esto no es de lo que nos habla nuestro texto. El texto adicional de Primera de Juan 2 nos lanzaba una advertencia chocante: no améis al mundo. Y esto nos lleva a una verdad que a nuestra generación e incluso a nosotros mismos dentro de la iglesia nos cuesta mucho tragar. Y es que el amor puede ser profundamente pecaminoso. ¿Y cuándo se vuelve pecado el amor? Pues en primer lugar, cuando compramos la falsificación que nos vende nuestra sociedad, el amor rosa, que viene muchas veces infundido por este undécimo mandamiento que nos hemos inventado. Es ese amor barato, amor emocional y, en el fondo, tremendamente cobarde. El mundo te dice: si me amas, acéptame como soy. No me juzgues, aplaude mis decisiones y déjame en paz, aunque vaya en contra de Dios. Y nosotros, por no ofender, por no quedar de intolerantes en la cena de Navidad con la familia o en el grupo de WhatsApp del trabajo, nos callamos y sonreímos. Permitidme ser muy claro, eso no es amor, eso es complicidad. Es darle a alguien una palmada en la espalda y desearle un buen viaje mientras camina hacia un precipicio. Proverbios 27:6 nos advierte: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El falso amor te da un beso de Judas, no te confronta. Y no lo hace simplemente porque no quiere problemas, porque es muy cómodo vivir dándole la razón. Pero vayamos un paso más al fondo, porque el amor también es pecaminoso cuando está mal dirigido. Juan nos advierte: si alguno ama al mundo, es decir, nuestro corazón, por naturaleza, es una fábrica de ídolos. Tememos a amar lo creado mucho más que al Creador. Fijaos en cómo se ve esto en nuestro día a día. A veces convertimos cosas buenas o cosas lícitas en dioses falsos. Amamos tanto nuestra comodidad al llegar a casa, el desconectar, tirarnos al sofá a ver series, que ya no nos queda tiempo, ya no nos queda energía para orar, para leer, para meditar. Amamos tanto el estatus, el tener un buen sueldo, seguridad financiera o el reconocimiento de nuestros compañeros y jefes, que estamos dispuestos a hacer la vista gorda o a rebajar nuestros principios cristianos con tal de no perder nuestra posición. Incluso, y esto duele también reconocerlo, podemos convertir a nuestra propia familia en un ídolo, amando los que tienen hijos a sus hijos o a tu pareja por encima de Dios, justificando sus pecados o consintiéndoles con tal de no tener un conflicto y no perder su favor. Y pecamos también de amor de forma flagrante cuando amamos en secreto aquello que Dios detesta. Seamos honestos y miremos hacia adentro. ¿Cuántas veces no nos hemos descubierto amando el pecado? A lo mejor, como decía antes, ninguno de los que está aquí planea atracar un banco, espero. Si es así, que me avise, que yo no voy a ir. Pero no amamos muchas veces esa sensación de superioridad moral que sentimos cuando criticamos los defectos de otro. Amamos tener la razón en una discusión con nuestra pareja, con nuestra amistad, hasta el punto de llegar a machacarlo con nuestras palabras y destruir su paz solamente por orgullo. A lo mejor amas consumir cierto contenido en internet, en redes sociales o en la televisión, que sabes perfectamente que ensucia tu mente y que entristece al espíritu, pero aún así te justificas. Amamos el dinero, amamos que nos adulen, amamos alimentar nuestra vanagloria, amamos, en definitiva, las mismas cosas que Dios aborrece. Y el apóstol Juan es tajante: si tu corazón persigue y ama todo esto de forma no arrepentida, el amor del Padre no está en ti. No puedes amar a Dios y al mismo tiempo acariciar y alimentar a escondidas lo que clavó, lo que llevó a su Hijo a la cruz. Y aquí es donde entra el contraste radical. Si queremos saber qué es el amor verdadero, el amor puro y santo, no podemos mirar a nuestra cultura. Tenemos que mirar al Calvario. La mayor muestra de amor de toda la historia del universo no fue un amor egoísta, y mucho menos un amor rosa. Cristo no bajó del cielo para darnos una charla motivacional llena de palabras bonitas, ni para decirnos, tranquilos, seguid abrazando vuestros ídolos, yo os acepto así igual. No. Su mayor acto de amor fue una cruz de madera, fueron clavos, fueron espinas, fue asfixia, fue sufrir, sangrar y recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Cristo vio nuestra miseria, vio nuestra rebelión, vio nuestra atracción por el pecado y no lo aplaudió ni miró hacia otro lado. Lo confrontó con toda su crudeza, cargó con nuestra inmundicia y pagó el precio de nuestra deuda. El verdadero amor bíblico no te dice lo que quieres oír, no te dice lo que quieres oír para que te sientas cómodo en tu error. El amor verdadero está dispuesto a herirte temporalmente con la verdad, porque su objetivo no es que pases un buen rato, sino salvarte la vida para toda la eternidad. Es un amor sacrificial que escuece, que te llama a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz, pero es el único amor en todo el universo capaz de sanar y transformar un corazón muerto. Y esa es la maravilla, que a pesar de nosotros, el Señor, con su amor, tal y como dice nuestro texto, cubrió nuestro pecado. Y ese es el resultado del verdadero amor, que cubre. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro tercer punto, el resultado de su amor. Hay una diferencia abismal de vida o muerte, entre cubrir y encubrir. El mundo, movido por la vanagloria, hace dos cosas con el pecado. O disfruta exponiendo la desnudez y la vergüenza de los demás en la plaza pública, o bien lo encubre, metiéndolo debajo de la alfombra para que se pudra sin que nadie se entere. Pero el amor de Dios no encubre, sino que cubre. Mientras que el odio del mundo aviva el fuego del chisme o de la discordia, el amor lo sofoca. ¿Y esto cómo lo vemos aplicado en la práctica? Pues imaginaos una herida que está abierta y que está infectada. Si la ignoras y simplemente pones ropa por encima para que no se vea, la infección va a avanzar y al final acabará costándote la vida. Eso es encubrir. Pero si tú vas, limpias la herida, lo cual escuece y duele, le aplicas medicina y luego le pones un vendaje limpio para protegerla de la suciedad exterior mientras cicatriza, eso es cubrir. Eso es exactamente lo que hace el amor bíblico. Cubrir una falta significa proteger la dignidad del hermano que ha caído. Significa que tras confrontar su pecado en privado, con dolor, con gracia, con lágrimas, para llevarlo al arrepentimiento, tú te conviertes en un escudo protector para él. Pero aquí debemos ser muy claros y hacer una distinción importantísima, y es que cubrir todas las faltas, como dice nuestro texto, no significa impunidad ante el mal. Es decir, no significa esconder abusos, delitos o pecados no arrepentidos que ponen en peligro a la iglesia. Y para esto uno ha de ser muy valiente, porque ¿cómo actuarías si tu amigo, al que tanto amas, te confiesa llorando que lleva meses robando dinero de la empresa donde ambos trabajáis porque no llega a fin de mes? El falso amor del mundo te diría: pobrecillo, está sufriendo mucho, es normal que si no llega a fin de mes tenga que hacer estas cosas, bueno, mejor no me meto, no le digo nada y bueno, a ver cómo salimos. Hacer eso es encubrir. Hacer eso es ser cómplice de su destrucción y dejar que la infección avance hasta que le ampute el alma. El amor bíblico es mucho más duro. Le mira a los ojos y le dice: te quiero demasiado para dejarte seguir viviendo ese infierno. Voy a ayudarte en todo lo que pueda, voy a ayudarte a organizar tus cuentas, a buscar un trabajo nuevo, a llenar tu nevera si hace falta, pero esto hay que traerlo a la luz. Vamos a hablar con el pastor, vamos a ir de cara a la empresa y yo voy a estar a tu lado, voy a llorar contigo, te voy a apoyar, te voy a sostener durante la disciplina, pero no me voy a callar mientras te destruyes a ti mismo y destruyes a otros. Esta situación es una de las más duras que puede enfrentar un cristiano, porque parece que en lugar de ayudarle, estás destruyendo la paz de tu amigo. Pero este es el ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico es que jamás podemos vender la verdad por la paz. Y fijaos en los ejemplos que tenemos en la Escritura. Cuando el rey David pecó con Betsabé, intentó solucionar el problema a la manera del mundo, encubriendo. Y para ello utilizó a Joab, al general. Joab fue su cómplice silencioso. Joab recibió la carta de David para poner a Urías en el frente de batalla y dejar que lo mataran. Joab guardó el secreto. A simple vista, según el mundo, parecería un amigo leal, pero en realidad, en su silencio, estaba hundiendo a David en la miseria. Joab encubrió. Sin embargo, meses después, aparece el profeta Natán. Natán entra al palacio, se juega la vida, confronta al rey en privado, le cuenta una parábola que le atraviesa el corazón y a la cara le dice: tú eres ese hombre. Natán no fue allí para destruir a David, fue para romper su orgullo y llevarlo al arrepentimiento. Y gracias a esa confrontación de Natán, a esa confrontación dolorosa, David se arrepintió. Y no solo se arrepintió, sino que escribió el Salmo 32. Y pudo decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Joab encubrió para la muerte, pero Natán confrontó para que Dios pudiera cubrir con su vida. Y en todo esto, hay algo que destaca y que no podemos pasar por alto, y es que cubrir sale caro. Cubrir es muy caro. Para cubrir una deuda económica, alguien tiene que sacar la cartera y pagarla. Pues con las ofensas ocurre exactamente lo mismo. Cada vez que alguien peca contra ti, y estamos hablando aquí de manera personal, no estamos hablando a nivel de institución o de ofensas contra el honor de Dios, de su pueblo, del Evangelio, sino a nivel personal. Cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te insulta, te traiciona, te menosprecia, ahí instantáneamente se genera una deuda. Pero cuando decides aplicar el amor bíblico, cubrir la falta, significa que la deuda la asumes tú. Tú eres el que la paga. Piensa en esto. Si un vecino te rompe la ventana del salón porque estaba jugando a tirar piedras y de repente la rompió, tú decides perdonarle porque te llevas bien con él, decides no denunciarle, vas a quedar muy bien. ¿Pero quién paga el cristal? Lo pagas tú. El perdón es gratuito para el que lo recibe, pero le cuesta sangre, sudor y lágrimas al que lo otorga. Para cubrir una falta, tú tienes que poner de lo tuyo. Significa que tú pagas el precio emocional de la ofensa, y muchas veces no solo tú, sino también los que están a tu alrededor. Y es por eso que es humanamente imposible cubrir a alguien si amas al mundo. Porque el mundo idolatra el ego, la venganza y el victimismo. Solo puedes tener esta fuerza para absorber el daño, para perdonar y para cubrir a otros, si el amor del Padre está verdaderamente en ti. Si no, es imposible. Por eso, nosotros como cristianos debemos tener muy en cuenta esto. Debemos tener en cuenta lo que cuesta cubrir el pecado. Porque, a pesar de ser cristianos, seguimos siendo sobre todo pecadores. Sumum iudicat et peccator, que decía Martín Lutero, igual de justo que pecador. Y al ser pecadores, es inevitable que en algún momento ofendamos, que en algún momento decepcionemos, que en algún momento faltemos a alguien, ya sea hermano o no. Y hemos dicho que al que perdona le cuesta carísimo cubrir la ofensa. Pero ¿qué pasa con el que comete la falta? ¿Significa esto que si un hermano me cubre con amor, yo me voy a ir de rositas y digo, gloria a Dios por este hermano, y me olvido del asunto? Pues en absoluto. El amor bíblico del ofendido cubre el pecado, pero el arrepentimiento bíblico del ofensor exige restaurar el agravio. Imaginaos, por ejemplo, que yo en un momento de envidia o de enfado supremo difamo a Juanjo. Cojo, esparzo un rumor por el grupo de los jóvenes y mancho su reputación. Digo que intoxicó a mi madre con un medicamento aposta, que es un médico pésimo. Juanjo, lleno de amor, se entera. Viene a mí en privado y me confronta con gracia. Yo, al escucharle, el espíritu me redarguye de pecado y le pido perdón. Él, como cristiano, decide cubrirme. Me perdona, me abraza, no se venga y decide tragarse el dolor de mi traición. Él ha pagado el precio de cubrir mi falta. Pero si mi arrepentimiento es genuino, la cosa no puede terminar ahí. Yo no puedo simplemente irme a casa aliviado porque me he librado de las consecuencias de que me dé un cabezazo o cualquier cosa. Mi corazón transformado me va a obligar a reparar el desastre que he provocado. Si mi arrepentimiento es real, seré yo quien vaya de nuevo a ese grupo y escriba: chicos, lo que dije de Juanjo era falso. Fue fruto de mi pecado. Fue fruto de mi ira. Os pido perdón por haceros partícipe de este chisme. Esa es la muestra del verdadero arrepentimiento. Si he roto algo, lo pago. Si he robado, lo devuelvo, tal y como hizo Zaqueo. Si has destruido la reputación, usas tu propia boca para reconstruirla públicamente. El hermano que ama absorbe la herida emocional, perdona la deuda espiritual y cubre tu vergüenza para que puedas sanar. Pero el hermano que se arrepiente de verdad no se aprovecha de esa gracia, hace absolutamente todo lo que está en su mano para restaurar el daño terrenal que provocó. La gracia del que perdona y la restitución del que se arrepiente son las dos caras de una misma moneda. La gracia del que perdona y la restitución del que se arrepiente. En conclusión, ¿dónde vemos este proverbio cumplido a la perfección? Pues en la cruz del Calvario. Si Dios operara con las definiciones del mundo, ya nos había expuesto, ya nos habría destruido, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero Dios mostró su amor en esto, en que odió tanto el pecado que lo castigó con toda su ira, pero amó tanto al pecador que recibió ese castigo sobre sí mismo. A la vez, anunciamos que Cristo no murió por todos los pecadores, sino que murió por todos los pecados de su pueblo. Así que, en la cruz, encontramos el amor de Dios al entregar a su Hijo a la muerte para cubrir los pecados de su pueblo. Pero también encontramos la ira de Dios que dejó fuera y entregados a la condenación eterna a aquellos que amaron más sus propios pecados y que no se arrepintieron. En la cruz vemos el odio santo de Dios contra el mal y el amor infinito de Dios por nosotros chocando en un solo punto. Y sobre todo, vemos cómo la sangre de Cristo es la cobertura definitiva. Él no ignoró nuestras faltas, eso sería amor rosa. Él las pagó, pero no se quedó ahí, sino que ahora nos cubre con su manto de justicia para imputárnosla y justificarnos delante de Dios. Y así, que Dios pueda adoptarnos como hijos suyos, como si nunca hubiéramos pecado. Hoy tienes que decidir. Tienes que decidir en qué sistema vas a operar. ¿En el del mundo? El odio que despierta rencillas, la vanagloria que expone a los demás, el falso amor que tolera el pecado. O en el sistema del Padre. El odio santo hacia el mal, pero el amor sacrificial que cubre, perdona y restaura. Que el Señor nos guarde y que haga que esta iglesia no sea solamente un club social que tolera el pecado, sino un hospital espiritual donde el pecado se confronta con la verdad y el pecador es restaurado con el amor de Cristo.